zona de DNA.
La cabina ya empieza, es momento de escuchar.
Estás escuchando La Cabina de Radio Pública.
Radio Pública.
Muy bien, seguimos aquí en La Cabina, donde el micrófono es tu crófono, y estamos con Wagner Villasís, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de las Américas UDLA, y vamos a hablar del maltrato infantil, pero hemos virado un poco, girado la dirección hacia los adultos, porque finalmente los adultos que maltratan a los niños, aparte de haber alguna patología de alguna persona que tiene una enfermedad mental, pero muchos, y me incluyo, venimos de hogares donde hemos sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y hemos sufrido mucho autoritarismo, que era un poco un concepto a la antigua, de que la educación, que la letra con la sangre entra, en pocas palabras, ¿no?
Exacto, sí.
En cambio, no es lo mismo que autoridad, que reconocer una persona que es tu referente, pero que no es que está ahí para matarte, para que te eduques, ¿no?
Exactamente, sí. Esa es una gran diferencia, ¿no? La autoridad y el autoritarismo. Las personas con autoridad primero reconocen su rol, saben lo que tienen que hacer y van encontrando cómo hacerlo, hablemos en las familias, ¿no? Porque esto de ser padre o ser madre también es un descubrimiento, es una construcción también.
No vienen con las instrucciones, ¿no?
Exacto. Entonces uno va descubriendo cómo hacerlo, pero depende de si uno está bien también, ¿no? Es decir, si uno ha ido revisando, reconociendo lo que a uno le duele, ¿no? La violencia que uno ha vivido, y como decíamos hace un rato, la violencia que está ahí en las relaciones sociales por todos lados. Entonces, creer que alguien está como exento de haber vivido eso es un error.
Sí.
Entonces, al reconocer eso, uno puede descubrir cómo ser autoridad y cómo transmitir a los hijos las reglas, las normas, los valores, etcétera, con firmeza y con amor. Ahí creo que se evita el tema del autoritarismo. En cambio, el autoritarismo ya es como transmitir las cosas que uno quiere transmitir a como dé lugar, con cualquier tipo de mensaje.
Apunte grito, ¿no?
Apunte gritos. Es más, se convierte en un instrumento para procesar o para sacar la frustración propia. Y entonces ya no se llega con mensaje. Algo que en la psicología infantil justo se ha llegado a precisar mucho es que los niños, los seres humanos en general, pero los niños no se conectan con el mensaje verbal, con la parte verbal del mensaje, si es que la parte emocional no es coherente. Se enganchan con la parte emocional, y si lo que los niños perciben es ira, se enganchan con la ira. Entonces la idea, el mensaje que se quiere transmitir, no llega, el niño no se construye con eso, se construye con la ira del adulto, con la frustración.
Y entonces su onda de radio, digamos, es solo la ira. Y si no le dices con ira las cosas, no las va a hacer nunca.
Exacto. Entonces necesita, como si necesitara
ira. Pero entonces, a medida que crece el niño, tienes que aumentar la ira, porque a uno de 14 ya no le puedes gritar como le gritaba al de 3.
Claro, tienes que pegarle, ¿no? Tienes que medio matarle, porque ya no le puedes contener. Y ahí es cuando los chicos de 13, 14, 15 años tienen conductas ya de riesgo, ¿no? Ya se cortan, o empieza el consumo de alcohol o de sustancias, o las conductas sexuales anticipadas, ¿no es cierto? Porque necesita, o sea, es como un pedido de contención, ¿no? Entonces, como se dice popularmente, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos más grandes, problemas más grandes, pero resulta de no poder contenerlos, ¿no? Es como una demanda funcional.
Pero ¿por qué reaccionan así los niños? O sea, ¿por qué un niño que ha sido educado con la ira, con el grito, con el carajazo o el culto a la chancleta, como hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Que la chancleta te arregla el chakra y todo eso, que yo detesto esa cuestión, pero ¿por qué cuando son adultos empiezan a cortar o entran a una vida sexual muy activa o tienen una vida afectiva muy desordenada, muchas parejas, falta de compromiso?
Porque estas conductas, conductas que reciben son materiales de construcción, les digo yo. O sea, es con lo que nos construimos, ¿no es cierto? Son los contenidos psicológicos con los que nos construimos. Entonces, el ser humano es mucho menos lógico, somos mucho menos lógicos de lo que creemos, somos muy afectivos, muy emocionales, y si esas emociones, nuestras emociones son ira, nos hemos construido con ira, dolor, tristeza, frustración, desde ahí es que hacemos estas conductas. Porque estas conductas se convierten como en demandas funcionales, es decir, es como si, siempre metafóricos, como si nos estuvieran demandando que nos comportemos así. ¿no es cierto? Entonces es como si tu papel como hijo es ser castigado, ¿no es cierto? Es ser golpeado, es ser descalificado. Entonces parecería que el niño toma eso como un mandato y empieza a comportarse así para ser descalificado.
Que es un llamado de atención a la final.
Ajá. ¿No? Exacto. Y entonces cuando ya crecemos, ya son patrones mentales que tenemos, que vamos repitiendo, porque la vida es cíclica, ¿no es cierto? El comportamiento es cíclico, dura 24 horas, se repiten los mismos tipos de conductas en este ciclo y ya se establecen patrones.
¿Pero hay cómo romper esos patrones?
Sí, hay cómo romper los
patrones. O sea, ¿hay salvación?
Por supuesto, si no sería ya terrible. Es elaborar nuevos patrones hacia el futuro, ¿no? Porque afortunadamente vivimos del presente hacia el futuro, no hacia atrás, pero hay que ir rompiendo esos patrones con nuevos patrones.
¿Pero cómo te liberas? Por ejemplo, el resentimiento, uh-huh, que para mí es un sentimiento muy común, al menos aquí en el Ecuador. Uh-huh. Dicen que nosotras las mujeres tenemos 5.000 teras de memoria, ¿no? Que ese día a las 2:21:30 tú me dijiste 2::... y trrr. O sea, ese resentimiento lo podemos eliminar.
Sí, sí, claro que sí. Ahora, es un poco difícil hacerlo por uno mismo, ¿no?
Sí, imposible, diría yo. Sí, a menos que no seas Buda, alguna cosa, que veas una visión y que vuelvas a nacer prácticamente, ¿no?
Sí, porque es como, por ejemplo, tener un problema en la columna. Yo soy médico de columna y sé dónde está, pero no puedo meter el bisturí en la columna.
Obvio.
Entonces, acá es igual, ¿no? Porque vamos a reflexionar desde mis patrones mentales. Entonces, lo que necesitamos es una reflexión diferente y eso normalmente se hace en terapia.
O sea, es un externo que te está viendo y entonces dice, ve, ahí es. Ahí es el botoncito que tienes que desactivar.
Exacto. ¿Y cómo?
¿Y cómo desactivar? Porque a dar consejos somos buenazos, ¿no? Olvídate de ese man. Pucha, no te, tú vales mucho más. Todas esas frases de autoayuda de a dólar que circulan en las redes sociales, ¿no? Que sí, que no sé qué, que las 25.000 leyes de Buda y todo eso, que sí sirven. O sea, quiero decir, no es que se generan desde un pensamiento equivocado, pero uno solito a veces no lo logra, ¿verdad? Porque tiene mucha carga, entonces necesita alguien que empiece primero a ordenar las cargas y empezar a analizarlas y cómo evacuarlas, ¿no?
Claro.
Porque la idea es ir ligeros por la vida. En cambio, andamos con una mochila, como para usar otro de esas figuras que siempre circulan por ahí, pero andamos con unas mochilas que nos doblegan, ¿no?
Sí,
y no nos hacen ver nada, ¿no?
Muchas cargas, ¿no es cierto? Y a veces desde la terapia familiar, por ejemplo, estas cargas no solo son de mi relación familiar, sino son de generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. Porque los conflictos, los patrones se transmiten generacionalmente. Hay un principio en la terapia familiar y es que si este conflicto no se resuelve en esta generación, se transmite a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pero los síntomas son cada vez más graves, ¿no?
Uh-huh.
En cada generación.
Ahora, hablando de violencia infantil, ¿qué tipo de violencia podemos identificar hacia los niños?
Bueno, este es un tema, me parece, muy importante, porque la violencia es muy sutil y me parece que, o sea, hay formas de violencia muy sutiles y es muy generalizada. Entonces, pensar que violencia es solo los golpes, por ejemplo, es un error. O sea, son golpes, por supuesto, son gritos, son insultos, pero también son descalificaciones, ¿no? O sea, son un montón de mensajes que las personas podemos enviar a los niños. La descalificación, o sea, el no calificarle, ¿no? El no atenderle, el no escucharle, el no compartir con el hijo. O sea, creo que sí tenemos que propiciar un viraje también en la cultura familiar, porque a veces creemos que no ser violento es no pegarles o no gritarles. Pero no compartir espacio con los hijos también es una forma de violencia, ¿no? Tal vez más sutil y por eso mismo más grave que otras violencias. Porque
es como un bisturí, un láser que entra a hondo.
Ajá, porque el mensaje posiblemente para el niño es tú no me importas, ¿no? O sea, tú no eres lo suficientemente importante como para yo estar contigo.
Tengo trabajo, no me molestes, estoy ocupado.
Exacto.
La famosa frase, no estoy ocupado.
Y con eso el niño se construye, que es lo que estoy diciendo. Entonces es mucho más, para mí es muy violento eso, tan violento como coger al niño y darle de correazos y gritarle, es igual de violento.
O encerrarle dentro del armario, en el cuarto, todo eso, ¿no?
Sí, o compararle, por ejemplo, ¿no? Que es típico. Mira, tu hermanito no hacía esto.
Mira los niños, qué bien que se portan, y tú, en cambio,
mira
aquí.
Lo que haces. O mira los niños de allá que no tienen que comer, tú sí tienes que comer.
Yo detestaba eso que me lo decían todo el tiempo de pequeña.
Ajá. O da gracias, mira lo que te doy. Mira,
la comida, la comida. La comida es un tema muy ligado a la afectividad y a la y al tema de violencia, ¿no?
Sí.
O sea, digo, se expresa mucho, porque yo odiaba comer. Uh-huh. Yo no he comido hasta los 4 años, me nutría de leche, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y después descubrí que era todo un lío mío con mi madre, ¿no? Pero entonces ahí me explicaban que el tema de cómo das de comer a tu hijo, cómo te portas en el momento que le enseñas a comer y que entonces uno aprende a comer, el hecho que lo metes a comer solo y no comes con él, o sea, tiene mucha importancia en el crecimiento del niño.
Sí, porque la comida, o sea, comer en general, el ser humano le ha transformado en una conducta con mucha simbología, ¿no? Simbólicamente muy importante. Porque comemos para todo, para celebrar, para, ¿no es cierto?, para festejar, para relacionarnos en pareja. O sea, la comida tiene una connotación muy importante. Y cuando el niño empieza a variar la dieta, es una de las conductas que construye el apego, ¿no? Es decir, esta sensación básica emocional que tenemos los seres humanos hacia otros, ¿no? Entonces, si esta parte es fría, es indiferente, entonces el apego se
convierte. O es violenta, que come rápido, o sea.
Exacto, el apego es ansioso. El niño se vuelve, tiene un apego ansioso, es decir, va a tener un estilo de relacionamiento ansioso de ahí para adelante. Entonces, sí es grave. En cambio, cuando el momento de comer es justamente un momento afectivo, lúdico, ¿no es cierto?, agradable, claro, el niño empieza a construir un apego más seguro. Entonces, sí, es fundamental. Y como muchas veces esta parte, este tema, la conducta alimenticia, a veces está a cargo de un tercero en una guardería o al apuro, entonces empieza un proceso de distanciamiento con los adultos. ¿No? Y sí puede convertirse en un conflicto.
Eso que llaman que a los niños falta de atención, cuando le diagnostican falta de atención, ¿qué quiere decir?
Que los niños tienen déficit de atención, ¿eso?
Sí. No déficit de atención, o sea, como que un niño abandonado a sí mismo, que sufre de falta de atención, ¿no? Que en la escuela levanta y todo eso. ¿Eso qué significa? Que su entorno, a pesar que una mamá, un papá o la familia estén siempre ahí, pero no le paran bola al niño.
Claro, porque claro, la relación con el niño, todas las edades, pero cuando somos más pequeños, la relación tiene que ser, o sea, los adultos debemos tomar conciencia de que el niño se está construyendo con el 100% de mensajes que están en su entorno, ¿no? Entonces es lo que le decimos y sobre todo lo que no le decimos al niño, ¿no? Entonces, si es que el niño está solo, puede estar en un palacio, está solo, está jugando solo, tiene 1000 juguetes, pero no tiene contacto con otras personas, entonces ese es un mensaje, son mensajes, ¿no? Con los que el niño está construyendo. Y está sintiendo muchas cosas, posiblemente que no es lo suficientemente importante como para tener el contacto.
Entonces eso
con los demás.
Crea un complejo de inferioridad,
un montón de cosas, ¿no? Entonces, o sea, es como un área débil, por decirlo así, es como tener una casa con 4 paredes y la cuarta pared es débil,
es
de papel, entonces por ahí se va a romper todo, ¿no? Porque el niño para crecer necesita el contacto. Básicamente el contacto humano. O sea, siempre, todas las edades, ¿no?
Claro.
Pero hablando del niño, es como vital que tengamos la conciencia de que todo es un mensaje de construcción.
Ahora, yo leía también que era bueno, porque son temas que a mí me interesan, entonces cuando puedo y tengo tiempo leo, pero leía que es bueno también que un niño se aburra. Porque a veces ahora tenemos los papás que vas a la escuela y después, bueno, no sé cómo es aquí porque yo ya no tengo niños pequeños, pero en Europa es que después el tenis, la natación y la música y el inglés y el taekwondo, lo que sea, o sea, le tienes pero con una
ocupado.
Con una agenda que Dios mío, o sea, uno llega a la casa que está muerto. Este hiperocupación del niño, ¿es positiva? Porque yo leía que decía, no, El aburrimiento también es bueno porque desarrolla creatividad, desarrolla cosas, o no darle todos los juguetes posibles e imaginables para que él se invente los juguetes o que se invente historias. Yo con mi nieto nos inventamos un montón de historias, porque a mí me encanta escribir para niños, he escrito 3 libros de cuentos para niños, pero digo, porque me encanta, entonces volamos y corremos y hacemos un montón de cosas, ¿no? Pero respecto a eso, y respeto también, porque digo, nosotros estamos diciendo el deber ser, pero la realidad es una familia donde el papá y la mamá trabajan, que hay muchas ocupaciones, que uno a veces ya no tiene como para tener una persona que le ayude en la casa, entonces tienes que hacer todo rapidísimo porque el hora de oficina, la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo combinar y equilibrar las cosas?
Sí, es otro tema muy muy importante que también es violento, en mi criterio.
Así es.
Porque nace, para mi criterio, desde el consumo, desde llevar a la familia hace algunas décadas a consumir más cosas, ¿no es cierto? O sea, a consumir cursos, a consumir, que puede ser interesante y positivo, que el niño aprenda piano y qué sé yo, y taekwondo, por supuesto. Pero creo que también si hay esa parte, ¿no? Las familias tienen que consumir 3, 4, 5 cursos para que los niños estén ocupados.
Estén ocupados.
Sí, entonces es también un cliché ya.
O sea, es como un circo, ¿no? Mantengamos al animalito ocupado porque así no molesta, ¿no?
Exacto.
Perdonen que es un poco cruda la imagen, pero el resultado es un poco eso, ¿no?
Exacto. Y entonces, claro, es violento porque el niño no tiene tiempo justamente para ser niño. Y claro, en la niñez el niño necesita tiempo para estar consigo mismo, con otros niños, con los hermanitos, con el niño del barrio, con amigos, o solo, claro, jugando, inventando, imaginando, creando, descansando, ¿cierto?
¿Sí?
El tiempo que necesita descansar, y en lugar de eso, sí, tiene una agenda más ocupada que un ministro, ¿no? Entonces,
¿sí?
7 cosas, llega cansado en la noche. O sea, en la consulta tenemos niños a los 10 años que dicen que están estresados. Entonces, es que dicen, Wagner, no, ¿qué estrés? ¿Qué estrés de qué? No, es que hago esto, este otro, acá, te cuando el otro. Y claro, o sea, ¿y a qué hora es niño?
O cuando les meten, que he visto en eso de las carreras de bicicletas, porque mi nieto hacía el bike ese sin pedales. Y ahí ves unos padres que te da gana, ahí sí, de darle con un bate de béisbol. ¿Por qué? Yo sé que es una frase violenta, pero... Y perdonen la expresión, maricón, que eres una hembrita que no puedes ganar la carrera, tienes que ganar la carrera. Después les pegan porque no han ganado la carrera. Yo me he quedado loca, o sea, el deporte que debería ser un espacio lúdico, donde finalmente tú lo haces por divertir, por esparcirte, por relajarte. No, se vuelve un estrés brutal porque ahí hay un papá, una mamá, que te torturan, que te torturan porque quieren que su hijo sea lo que tal vez ellos no fueron, y que después si no cumplen con las expectativas te torturan, porque si te pegan, te dan con el cable, te dan, o sea, porque no ganaste, te ponen la GoPro en el casco, en niños de 4 o 5 años que corre, pero además que le gritan unas cosas que uno dice, oiga, hasta a un adulto le molesta. O sea, ¿por qué?
Claro.
O sea, esos papás necesitan ayuda urgente, ¿no?
Totalmente, porque están violentando al niño. A veces poniéndole actividades para las que todavía no está listo, ni físicamente, pero psicológicamente. O sea, el niño a los 4 o 5 años no está listo para competir todavía. Porque la naturaleza del ser humano es colaborar, no es competir. Entonces,
¿no ve? ¡Qué buena idea eso!
Según los antropólogos, ¿no? Entonces, si le ponemos a competir desde los 3, 4 años, le estamos desnaturalizando. No, la parte social se está desnaturalizando. Luego, sí vienen estos mensajes tan agresivos, ¿no? De que tiene que ganar, si no gana. A veces hay padres que tal vez no le gritan, pero si ganan, se enojan. El papá se enoja y ya le lleva de la mano. Yo también he visto al niñito y el papá enojadísimo. Y el niño, ¿cómo se estará sintiendo? Porque
no,
el papá,
yo me imagino la próxima vez que va a correr, el pánico que debe tener ese niño, porque si no gano, mi papá no me habla, y como mi papá es mi héroe, aunque me masacre, pero sigue siendo mi héroe, porque es el último refugio que yo tengo siempre, en las buenas y en las malas.
Así es.
Que eso es terrible para mí, el mecanismo que se desarrolla ahí. O sea, digo, por eso digo, somos una sociedad rota.
Sí. Sí.
Tenemos una llamada telefónica, le invito a ponerse los audífonos, por favor. ¿Sí me escucha?
Sí.
Muy bien, buenos días. ¿Quién llama y desde dónde?
Hola, buenos días, doña Giovanita.
¿Cómo está?
Estoy llamando desde la frontera sur, provincia del Oro.
¿Cómo está? ¿Con quién tengo el gusto?
Manuel Salinas.
¿Cómo está, Manuel?
Por felicitarle por el programa. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud y hacer una opinión también a base del tema que están tratando ahora. Porque últimamente escucha mucho sobre psicología, ¿no? Uh-huh. Todo lo que a veces lo que se hace, lo que se habla, los psicólogos dicen que está mal. Yo soy padre y tengo, tres hijos. Y a veces uno se encuentra entre la espada y la pared. Si soy muy permisivo, es malo. Y soy muy autoritario también. Pero quería preguntarles al especialista, me escuché desde el inicio, ¿cuál es la forma, pues, entonces, de actuar? Porque a veces si lo tratas, como le digo, de una manera es malo. Antes, yo me acuerdo, uno se jugó con lo que había. Le regañaban y no se traumaba. Hoy en día veo que a veces muchos niños ni siquiera respetan a los padres. Por eso no quiero decir que hay que darles palo. Pero para encontrar ese equilibrio, yo a veces digo, es bastante complicado. Usted habla con un especialista y dice, no, que si le dice eso es malo, si le dice lo otro también. Entonces yo a veces me pregunto, ¿hay algún manual para seguir o eso? Simplemente eso, quería darle mi opinión. Muchas gracias.
Muchas gracias a Manuel Salinas. Aquí me escriben Luis Terán Obando, y me dice, interesante el tema que se está tratando con Wagner Villasí. Se hacen importantes acciones en lo local. Así, en Pedernales está armando un plan de prevención a la violencia a los niños, niñas, adolescentes y familia. Uh-huh. Y pues, Manuel Salinas dice, uno antes no se traumaba. ¿Será?
Sí, puedo quitarlo.
Sí, sí, claro que puede quitarse. Eso es solo para el teléfono.
Escuchar. Bueno, sí, ¿no? Lo que dice el amigo oyente Manuel, ¿no? Lo que dice don Manuel está muy bien. O sea, es un criterio muy lógico que tiene y que lo he escuchado muchas veces. Lastimosamente no es cierto, ¿no? Es decir, no es que no nos traumábamos antes, más bien todo lo contrario. Sí nos traumábamos y muchísimo, sino que lo que pasa es que no estaba visibilizado el tema justamente del conflicto que nos generaba la violencia, ¿no? Pero de ahí que la sociedad, o sea, los adultos ahora tenemos grandes problemas y conflictos.
Por eso digo.
Y no logramos resolverlos, ¿no? Entonces, no es que no nos traumamos.
Porque además no había que hablar de esas cosas.
Por supuesto.
O sea, no, pues, o sea, si sobre todo eras uno. Porque nosotras las mujeres siempre hemos tenido ese refugio. ¿Cómo somos mujercitas? Y ahora no más. Pero un hombre. O sea, doble trauma. O sea, nosotras las mujeres ya tenemos todo un castillo de traumas, ¿no? Por ser mujer. Pero a los hombres también, ¿cómo les arrinconan en ese concepto que no se puede decir que sufro, que siento un desdoblamiento de mi personalidad, que no me siento a gusto, que tengo ganas de llorar, que me asusté? Que me asusté, un hombre no lo puede decir.
No, porque la respuesta siempre era, no pasa nada. Al niño, ¿no? A las niñas también, pero no pasa nada, y a calle o tranquilo, a ver, no pasa nada, entonces no pasa nada. Si el
porque
error,
yo a veces digo, ¿no? Si se siente cansado, siéntase. Uh-huh. Nosotros estamos aquí para arroparle, porque hay este mito, ¿no? Sigue adelante, nunca te canses, reacción, sí, uno reacciona, pero hay un momento que tiene que sentarse a llorar, a gritar, a decir, no puedo más, y después ya. Un poco más calmado puede seguir adelante, ¿no? Ajá, pero este mito del superhombre y de la supermujer que nunca se doblegan frente y se rompe. Por eso que se rompe. Tenemos otra llamada telefónica. Otra vez los audífonos, por favor, disculpará. Buenos días, ¿quién llama y desde dónde?
Buenos días, señora Giovanita. Le saluda María desde Cotocochao.
¿Cómo está, María?
Aquí vea, por hacerle una pregunta al señor...
¿Psicólogo?
Sí. Verá, de mi parte yo pienso que la violencia existe porque las leyes están mal. Por ejemplo, en todas las edades, no vamos a decir en la niñez. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En mi caso, yo ya soy una persona adulta, todo. Pero tenemos, vea, como por las leyes, que no hay una ley. Por ejemplo, tenemos... entre no familiares, porque familia es papá, mamá e hijos, entre parientes, que son los hermanos, en este caso ex hermanos, que cuando estamos con el papá y la mamá, y todo el mundo besos y abrazos. Cuando fallecen queda alguna cosa para dividirnos, y llega el momento que ahí llega la discordia y hasta hay crímenes. Entonces yo veo, por ejemplo, en mi caso real, tengo fallecieron mis padres, pero cuando vivían mis últimos hermanos se cogieron a mi mamá y le tenían y no me dejaban ni siquiera visitarle. Le llevaron a una casa de mis hermanas que se habían comprado. Yo no tenía, porque también tenía que sacar a mis hijos, no podía. Mi mamá se encargaba de llamarme por teléfono y me decía, mijita, ¿cómo estás? Y yo, para no preocuparle, pase lo que me pase, le decía yo, muy bien, porque sabía que a mí no me tenían cariño. O sea, uno ya creció así y uno tiene que aceptar. Pero yo decía, muy bien, mamacita, no se preocupe. Entonces, cuando la envidia, o sea, en el trabajo, y yo, por ejemplo, he tratado de superarme, de educar a mis hijos, prácticamente sola porque yo me separé de mi esposo, todo, pero igual, yo saqué a mis hijos en adelante, son profesionales y me siento contenta porque son maravillosos mis hijos, esa es mi familia, pero yo necesito, ¿verdad? Tenemos una herencia, le voy a hacer rapidito, una herencia de mis padres, fallecieron ya 11 años, y los últimos hermanos, no sé, verá, primero mi tío es abogado, él hace la poción efectiva teniendo conocimiento de, yo no había sabido que mi papá tiene otros hijos particulares, o sea, yo no sabía. Entonces, cuando muere en un accidente, mi papá hace la poción efectiva y me llama mi tío. Entonces, y yo le dije, no, o sea, estoy ahorita ocupada, no puedo. Yo cuando tenga tiempo he de hacer yo, porque yo sí tengo mis amigos y he de averiguar cómo tengo que hacer. Por lo que le ruego, mamacita, no hagas nada. Y a mi tío le dije que le agradecía, pero que no haga nada. Entonces va, hace la poción efectiva y me saca a mí. Le saca a otros hermanos que he tenido. Y al ser yo me fui a sacar la partida de función y le encuentro a una persona que pensé que era sobrino, pero le pregunté a una hermana que más o menos hablamos, más o menos nomás, no nos llevamos. Entonces ella me dice que es hermano, y le digo, y siendo hermano y teniendo ustedes conocimiento, ¿por qué no le pusieron? Ah, es que dijo medio hermano y él no tiene, no le digo, las leyes son para todos. Entonces yo le puse hice otra poción efectiva, me gasté un dineral haciendo búsquedas y todo porque el abogado me mandó a hacer eso y todo. He gastado, le digo, dinero, tiempo, plata y...
María.
Y personas, rapidito, yo ya termino. Y pasan, podemos. Llega un día que nos reunimos, nos fuimos a la Tacunga y mi hermano, el último, que está de dueño, coge los arriendos, todo. Prácticamente ya me levantó la mano si no le cogían. Entonces la violencia no solamente existe en los niños, sino existe en toda clase. Y leyes no hay, porque es leyes a molde de los abogados, de las notarías, y para, en este caso, uno que es pobre, para ir a coger unos $10,000 en el supuesto caso, gasta más de lo que va a hacer para que no se lleve. Entonces la violencia existe de eso, porque también hay muertos entre herederos.
Claro, por supuesto.
Entonces yo veo que leyes están mal, y yo voy a ver si me voy a la... Y me fui a la asamblea anteriormente para hablar con el doctor ese que se presentó la otra vez, no me acuerdo, Joanita.
Andino.
Y como ellos no dejan pasar, nunca se puede participar. Entonces, la violencia existe en todas partes.
Está perfecto, María.
Gracias, Irene.
Gracias.
Anita.
Gracias por contarnos su vida, ¿no? Porque esto es... Se necesita valor también para contar esas cosas. Tenemos otra llamada telefónica. Buenos días. ¿Quién llama y desde dónde?
Sí, buenos días. Yo soy María. Le hablo de Durán.
¿Cómo está, María?
Joanita, yo quería consultarle al profesional sobre un asunto. Yo tengo una nietita de 2 años, ¿ya? Uh-huh. Y la verdad es que ella, como le explico, sabe tener unos ciertos lapsos de que sé que me quede en blanco, mira al infinito, y se queda ahí. Y no tiene, o sea, no, nosotros no podemos, al menos yo como abuela no puedo... ponerle a jugar en una sola cosa. Es unos, qué sé yo, máximo un minuto que presta atención a tal o cual juego, a tal o cual cosa, y simplemente se dispersa y se va a hacer otra cosa. Es así. Entonces,
¿qué edad tiene la su nieta?
Dos años,
sí, ya. Sí. Gracias, sí, María.
Quería saber qué puedo hacer como para que ella se fije más en lo que está haciendo. Recién entró a un maternal y veremos cómo funciona, ¿no? Porque
ya.
Incluso todavía no habla.
Muy bien.
Y es pero súper activa y pilísima, porque usted ve que hace una cosa y ella enseguida ya la aprendió. Entonces, pero sí el déficit de atención, que no se fija en lo que uno se le pone a hacer, ¿no?
Uh-huh.
Eso quisiera que me explique.
Gracias a María de Durán y a María de Tocollao, que decía que la violencia no existe solo en los niños, sino en los adultos, que fueron niños y por eso que replicamos las cosas. Buenos días. ¿Se puede educar al individuo, como dice el amigo, en un sistema capitalista donde existen antivalores y una propaganda mercantilista? Buenos días. ¿Estas manifestaciones de ira y de falta de respeto a las personas, especialmente a los niños, se da en los estadios de fútbol, gritando descortésmente a los actores, en este caso a los jugadores? Atentamente, Néstor Buenaño, desde Riobamba. Claro, pero se da también cuando mandas a comprar las bielas a tu hijo porque estás bebiendo. Porque es así, perdónenme, pero yo lo he visto miles de veces, cuando también te pones a chupar en la calle, o si pasa de todo en esa chupadera, y los niños están ahí viendo, cuando en la fiesta del niño beben los adultos y se emborrachan, en la fiesta de cumpleaños del niño beben los adultos y se emborrachan. O sea, hay muchas formas de ser violentos sin llegar a la masacrada, que son las puntas de este iceberg enorme del que estamos hablando, ¿no? Por favor.
Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. Hay demasiadas cosas de las que hay que reflexionar, ¿no? Lo que decía el primer amigo que llamó,
sí.
Claro, o sea, no hay un manual para ser padres, es lo que decíamos hace un rato, ¿no?
Así es.
Sino que
bueno, fuera.
Sería genial, ¿no es cierto? Pero tal vez sería carísimo. Entonces, yo creo que más bien la idea es ir como descubriendo y construyendo cómo se tiene que hacer eso, ¿no? Que no es sencillo. En un mundo, como un medio, un sistema como el nuestro, que privilegia capital, como decía este otro amigo, claro que debemos encontrar cómo criar a los hijos, si no estamos condenados a que no existan niños que puedan ser criados bien, ¿no? O sea, uh-huh. Sin violencia. O sea, no creo que podamos reducir el tema ahí nomás, si no estaríamos como fritos, ¿no es cierto? No habría opción, más bien creo que sí tenemos que ir desde donde estamos, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, también lo que decía la otra amiga está muy bien, o sea, la violencia es estructural, es social, está en la sociedad. Y la violencia se sostiene en reglas, explícitas e implícitas. Y la sociedad tiene leyes para regular eso, que son las leyes explícitas, pero tal vez...